Quién sabe cómo vencer a nuestros enemigos. Quién sabe cómo abrir la puerta, Señor, de escape, la puerta de salvación. Pedimos, Dios mío, en esta hora que tú nos ministres por tu palabra, que nos des la salida, Jesús, a todo problema, a todo obstáculo, a todo enemigo. Señor amado, declaramos que tú estás con nosotros y que tú nos das esperanza y nos das determinación, Señor, para recibir todo lo que tú nos has ya prometido en tu palabra, Jesucristo. Gracias. En tu nombre, Señor, lo pedimos en esta hora, Padre. Amén y amén. Hoy vamos a hablar acerca del tema nuestras necesidades suplidas a la luz de la gracia de nuestro Dios. Hay momentos difíciles, hermano, en la vida, los momentos críticos. El mundo hoy en día siempre ha sido así. La verdad es que tal vez hoy por los medios de comunicación y porque somos mucho más seres humanos sobre la faz de la tierra que en los tiempos bíblicos, a lo mejor por ello hay mayor alarma, mayor escándalo en relación a los problemas que están abatiendo el mundo. La verdad es que desde que el hombre pecó allá en el huerto del Edén, han habido problemas, han habido crisis, han habido necesidades, han habido situaciones que a veces han amenazado con la destrucción total del género humano. Pero lo bueno es saber que Dios siempre tiene una solución para los problemas del hombre, especialmente para aquellos que decidimos confiar en la gracia de Dios. Tan grande, mis hermanos, es la angustia y la crisis que hoy en día se está viviendo en el mundo entero, que se oyen de casos tremendamente lamentables. Y uno se pregunta cómo es posible que haya una persona que pueda pensar de esa manera y pueda atentar contra su existencia y la existencia de su familia de una forma tan dramática y tan radical. Por ejemplo, una de las noticias que a mí me impactó en estos días de la semana anterior fue un matrimonio que decidió aniquilar a toda la familia. Ellos perdieron su empleo, ambos. Según se dice en la noticia, trabajaban en un hospital en los Estados Unidos. Ambos fueron despedidos y a lo mejor habían algunas situaciones familiares o como matrimonio que decidieron quitarle la vida a sus 5 hijos. Imagínense ustedes, ¿cómo puede uno imaginarse de un padre? Ellos, según dice la noticia, se pusieron de acuerdo en asesinar a sus 5 hijos y luego quitarse la vida a ellos. Así que fueron 7 personas las que murieron en esa familia en una forma tan dramática y tan radical, terminar con la vida por los problemas, por las situaciones que muchas veces se dan en la vida y que no se haya cómo resolverlas. Bienaventurado aquel hombre, aquella mujer que tiene a Dios, que tiene el apoyo de Dios, que tiene a quien acudir, en quien descansar, en quien echar toda ansiedad, como dice la Biblia. Porque en medio de cualquier problema, el Señor nos dará su mano de salvación y de victoria. En el libro de Malaquías encontramos, hermanos, una historia, un tiempo de mucha necesidad, un tiempo muy, muy crítico. Cuando uno realmente lee este libro, se da cuenta de la situación, no solamente para un grupo pequeño de personas, sino toda la nación de Israel estaba en una tremenda necesidad y gran crisis. Y dice, aunque vamos a hacer alusión a algunos otros versículos de esta profecía bien, bien linda, pero dice en el capítulo 2 y versículo 1, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. Mire qué lindo, el versículo 5. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. Esta palabra está directamente dirigida a los sacerdotes, a los líderes espirituales de la nación de Israel. Y definitivamente la condición de los sacerdotes de Israel son un reflejo de cuál era la condición en la cual se encontraba espiritualmente hablando la nación de Israel. Digo esto, hermanos, porque el verdadero problema que nos lleva a las situaciones difíciles como una crisis no solamente personal, familiar, sino también aún a nivel de la nación, tiene un epicentro, tiene un origen. Y ese origen precisamente es la relación con Dios, el abandonar a Dios, el alejarse el hombre de la presencia de Dios, esconder su rostro de la presencia de Dios, es en realidad el epicentro de todo problema y de toda situación en la vida de los seres humanos. Muy interesante que la palabra crisis, en su definición, de acuerdo a su etimología, dice que es la mutación considerable que acaece en una enfermedad, ya sea para mejorarse o agravarse el enfermo. Este término crisis viene precisamente de la situación difícil de un paciente que está, como lo decimos muchas veces, en paso de muerte. De ahí viene la palabra crisis, y se ha aplicado a la crisis económica, se ha aplicado a la crisis social, etcétera. Pero en realidad la palabra crisis viene de ese contexto, de la condición de un paciente que está en paso de muerte, en un punto en que o se mejora para salir del problema de salud que lo está abatiendo, o que la persona declina y finalmente muere. Ese punto, hermanos, se le llama crisis. Y qué interesante que cuando hablamos a la luz de lo que son las cosas espirituales, precisamente la crisis viene en ese momento cuando el hombre tiene dos opciones nada más. O busca a Dios, o vuelve a Dios, o regresa a Dios, o arregla las cosas de su vida personal delante de Dios para ser restaurado, para ser levantado, o decide mantenerse lejos de Dios, viendo al Señor y caminando con Dios de lejos, y que definitivamente esto va a traer la muerte espiritual y todas las consecuencias que ella tiene. Entonces, cuando nosotros vemos esto a la luz de la palabra del Señor, nos preguntamos por qué. ¿Por qué vienen esos momentos tan culminantes en la vida de una persona o de una nación? Y encontramos aquí en la Biblia, en lo que es el desarrollo de esta profecía de la palabra de Dios, algunas causas que llevaron a Israel y que llevaron a este pueblo a ese punto crítico, o de muerte o de vida, a un paso de la muerte, pero también a un paso de la vida, de ser restaurado y de poder tener la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque el pacto de Dios, lo hemos leído aquí en el versículo 2:5, el pacto de Dios para con usted y para conmigo es un pacto ¿de qué? Dice la Biblia, de vida y de paz. Es decir, lo que Dios desea, hermano, lo que Dios ha planificado para cada uno de nosotros es vida y es paz. Pero tiene una condicionante. Y la condicionante es caminar, dice, en temor a Dios. El caminar en temor a Dios es la condición en el pacto de Dios, el pacto de vida y de paz para el hombre. Su condición es caminar en temor delante de Dios. Entonces, para obviamente el pueblo de Israel se había apartado de ese pacto de paz y no estaban caminando en temor. Y por eso quiero que analicemos algunas de estas causas que nos llevan a esa conclusión. Que la condición para tener la vida y la paz de Dios en sus vidas, en su familia, en su nación, en la vida espiritual, en la vida social, en la vida familiar, fue obstruido por estas causas que quiero mencionar, algunas de ellas. Primero, el menosprecio a Dios. El menosprecio a Dios lo podemos ver en el capítulo 1, por ejemplo, en el versículo 6 y 8 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Si uno continúa la lectura, nos damos cuenta que no solamente los sacerdotes menospreciaban a Dios ofreciendo las cosas, los sacrificios inmundos, porque no eran sacrificios de acuerdo a lo que Dios había establecido en su palabra, que debían de ser sacrificios, por ejemplo, de animales sin defecto, animales sanos, animales que tenían que pasar por una inspección muy rigurosa para ofrecerle. Es decir, lo que quiere significar esto es que debían de ofrecer tanto el sacerdote como el ofrendante que llevaba la ofrenda para ser presentada, es decir, el pueblo, los miembros del pueblo, tenían que aprender a darle a Dios lo mejor, a darle el mejor sacrificio. La ofrenda que llevaban era una expresión del valor del corazón que cada una de estas personas tenía hacia Dios, o Dios para ellos, lo que significaba. Ahora, si los sacerdotes ofrecían animales, que aquí le llama la Biblia animales inmundos o pan inmundo, era porque había un menosprecio, una desvalorización de lo que significaba Dios para la vida de ellos y también el pueblo. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando perdemos de vista el valor que Dios tiene en nuestra vida, vamos a comenzar a ofrecerle no lo mejor, sino a lo mejor lo que nos sobra de nuestro tiempo, de nuestra adoración, de nuestra gratitud, aún de nuestros bienes materiales. Vamos a mostrar un menosprecio hacia Dios. Y definitivamente el menospreciar el altar, el no valorar a Dios en nuestra vida, eso nos lleva por camino equivocado, por camino de muerte, y este fue uno de los pecados o de las causas que llevó a esta nación, hermanos de Israel, en aquel momento al declive y al punto crítico en su propia nación. En el versículo 11, en este mismo capítulo, dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Ahí Dios está haciendo un contrapeso con la actitud de los sacerdotes y del pueblo al menospreciar su presencia y no valorar su presencia, diciéndoles que él, su nombre, tiene que ser adorado, dice, con ofrenda limpia, con incienso y con ofrenda limpia, porque grande es el nombre de Jehová. Entonces, tenemos que revisar en nuestro corazón, porque muchas veces las situaciones de dificultad o de crisis en nuestra vida se deben a que nuestra relación con Dios no es tan buena. Que no estamos valorando a Dios en nuestra vida. Ese menosprecio a Dios y a su presencia, Dios lo toma muy en cuenta en nuestra vida. Definitivamente Dios no tomará por inocente aquel que muestre una actitud displicente, hermano, y como dice, menospreciando su presencia. En el versículo 14, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Si lo queremos ver desde este punto de vista, parte de lo que nos está diciendo acá el reclamo de Dios es la calidad de adoración que nosotros estamos brindando al Señor. La Biblia dice que Dios busca adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Cuando nosotros vamos a la casa de Dios, valoremos, hermano, con qué disposición venimos delante de Dios. ¿Qué es lo que le traemos a Dios? ¿Le traemos sacrificios de alabanza, como dice la Biblia? ¿Traemos sacrificios de adoración, de gratitud? ¿O venimos porque a lo mejor no tenemos otra cosa que hacer, o porque ya es una costumbre para nosotros ir a la iglesia, caminar en automático? La verdad es que tenemos que reconocer que Dios, que es gran rey y que su nombre es grande y temible sobre la faz de la tierra, merece lo mejor de nuestra vida, merece nuestro mejor canto, merece nuestra mejor atención a su palabra, merece nuestra mejor adoración, merece, hermanos, lo mejor de nuestra vida. Como muchas veces lo cantamos, te daré lo mejor de mi vida. Y eso realmente tiene que ser la buena actitud de parte de nosotros hacia Dios. Muchas personas, aun cuando tienen, digamos, bienes materiales, pero están en crisis, porque no hay paz en su corazón, porque no hay vida, la vida de Dios está ausente completamente de su corazón, porque el pacto de Dios, Él ha prometido vida y paz, pero la condicionante es vivir en temor delante de Él. Y una de las cosas que atenta el temor a Dios en nuestra vida es precisamente menospreciar a Dios y menospreciar su presencia, su valor para con nosotros. En el capítulo 2 encontramos una segunda causa que quiero que veamos en el versículo 11. 2:11 de Malaquías. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Aquí está hablando de la idolatría. La idolatría, hermanos, es aborrecida por Dios, porque no puede haber otro Dios o dioses creados por la mente del hombre, sino el verdadero Dios. Entonces imagínense en el mismo ritual, en el mismo sistema de adoración de Israel, se había filtrado el espíritu de idolátrico, y se había aún contaminado el templo de Dios. Estaba recordando en la profecía de Ezequiel. Ezequiel fue uno de los profetas que ministró en el exilio para Israel. Imagínense, Israel fue al exilio precisamente porque se volvió un pueblo idólatra. Pero en la visión que ve Ezequiel, él ve que dentro del templo de Jehová, esta es una visión, por cierto, pero dentro del templo de Jehová, dice, habían altares levantados a los dioses paganos. Esa era una manera como Dios estaba revelando, no el templo físico en sí, porque no tenían templo en ese momento. Pero estaba revelando, hermano, el templo del corazón del pueblo. Es decir, este pueblo sufrió el cautiverio por causa de su idolatría, pero estaban en el cautiverio y todavía su corazón tenía la misma condición de la cual el Señor los había sacado o los había castigado con este juicio. Porque ahí Dios está revelando no el templo físico, sino revelando el corazón de cada uno de ellos, que estaba contaminado con los dioses extraños, con los dioses paganos, con los ídolos. Hermano, la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Tenemos que asegurarnos que nuestra vida le pertenece solamente a Dios y que nuestra adoración es solamente a Dios. y que nuestra vida, hermano, y nuestra lealtad le pertenece 100% al Señor Jesucristo. Él es el único digno de ser alabado. En el siguiente versículo dice: Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Una tercera causa, versículo 15 de Malaquías 2:15. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues de vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. La cuarta causa del por qué Israel y este pueblo estaba en tremenda necesidad y en crisis era precisamente por el quebrantamiento familiar, el quebrantamiento del pacto del matrimonio. Aunque no lo menciona aquí, pero la Biblia está hablando acá del adulterio, porque el adulterio es el que quebranta la santidad del matrimonio, y se manifiesta aquí en esta porción de la Biblia como deslealtad hacia el cónyuge. Eso quiere decir que había una epidemia de adulterio en aquel momento, hermanos, histórico en el cual escribió el profeta. Es una de las cosas que Dios señala como un causal de la crisis. Y realmente cuando vemos en la actualidad muchos de los problemas, de las angustias, de la desesperación que hay en muchos hogares, se debe precisamente al pecado del adulterio, ya sea por el hombre o también se puede dar por el lado de la esposa. Ese quebrantamiento, hermanos, de la santidad del matrimonio, de la unidad del matrimonio a través de la infidelidad, trae consecuencias tremendas y lamentables, no solamente para la familia, sino para toda una sociedad. Hoy en día hay tantas familias quebrantadas por este tipo de pecados. Y no solamente hablando de los cónyuges, sino hablando también de los hijos, que también son dañados profundamente por sus padres cuando hay este tipo de pecados. Entonces, son de las cosas que el Señor quiere que nosotros sanemos, porque el pacto de Dios es vida y paz, pero la condición es que aprendamos a caminar en rectitud delante de Dios. El mensaje que nuestro país y los países del mundo necesitan para traer una sanidad a la sociedad es aprender a caminar en rectitud delante de Dios. Temer a Dios, la nación que teme al Señor, esa nación será bendita, será bendecida. ¿Por qué razón? Porque tendrá sobre su vida la bendición de Dios a causa de la disposición a caminar en rectitud. Así que el menosprecio a Dios, causal número uno. El causal número dos, la idolatría, que Dios aborrece, los ídolos y la adoración, el sistema idolátrico. Número tres, el quebrantamiento familiar. Veamos en el capítulo 13 y versículo 5 otra causa. Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros. Aquí está hablando del ocultismo. Uno de los tremendos males, hermanos, para las sociedades hoy en día son y han sido siempre la hechicería. Es decir, la confianza en el poder diabólico. El buscar respuestas, soluciones o tratar de arreglar situaciones a través de la búsqueda del poder de Satanás, vestido de mil maneras, pero que finalmente es el mismo pecado, el pecado de hechicería, el tratar de resolver los problemas a través del ocultismo. De esto nuestras naciones lamentablemente están plagadas, de los altares, la adoración, en algunos casos muy directa, a los poderes de las tinieblas. Imagínense una nación donde hay personas, por cantidades enormes, a lo mejor miles o millones en algunos casos, que invocan el poder de Satanás sobre su vida, sobre su familia, sobre su trabajo, sobre su negocio, o sobre la vida de otra persona tratando de hacerle daño, o de procurar venganza, a lo mejor por un daño recibido. Todo este despliegue de poder de Satanás trae obviamente caos a las naciones. Y hay naciones así como muy enigmáticas sobre esto, ¿verdad? Naciones que abiertamente adoran los poderes de las tinieblas, pero eso trae maldición. Y eso es lo que estaba haciendo Israel en aquel momento, invocando los poderes diabólicos sobre su propia vida y sobre la nación misma, y obviamente esto trajo maldición. El otro pecado que menciona acá es el adulterio, que ya lo mencionamos. Otra causa dice: contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero. Aquí está hablando de otro pecado, es el pecado de la corrupción, la mentira. Dice la Biblia que Satanás es padre de mentira. Él es el autor de toda mentira. Es más, ustedes sabían que el arma, una de las armas más poderosas que el enemigo tiene para atacar al hombre, y especialmente cuando hablamos de los cristianos, de los hijos de Dios, es el engaño, es la mentira. Pablo decía que Satanás se viste como ángel de luz, pero que la naturaleza misma de Satanás sigue siendo la misma: un engañador, un calumniador, uno que está acusando al hombre y a los hijos de Dios, en especial delante de Dios. Entonces, hermanos, la corrupción es otro mal que destruye las naciones, que destruye las familias. Es importante aprender, hermanos, a valorar la integridad, a valorar lo que es recto, a usar la verdad, aunque a veces puede no ser muy bien recibida o puede ofender a alguna persona, o alguien se le pueda alejar a usted porque usted quiere caminar en la verdad con transparencia en su vida personal, en su vida familiar, en su trabajo, en su negocio, en todo lo que usted hace. Y a lo mejor habrán personas que están tan llenas y están embebidas de la corrupción que una persona que ame la rectitud no será bienvenido. Como me contaba una persona esta semana, los problemas que tenía en su trabajo, y vino y nos pide consejo, nos dice: hermano, ¿qué puedo hacer? Porque yo sé que las personas que trabajan ahí y alrededor de él están haciendo lo incorrecto, y se están mofando de hacer lo incorrecto. Y yo ¿cómo puedo actuar en esa situación si yo soy un hijo de Dios y yo quiero hacer lo recto, quiero hacer las cosas bien, en el orden debido? Yo le digo: usted siga haciendo las cosas en el orden debido, en la integridad, aunque no sea famoso entre sus compañeros de trabajo. Aunque sus compañeros de trabajo lo traten de aislar y de mantenerlo lejos, pero usted no puede vender su integridad o vender lo más valioso que tenemos, que es la gracia de Dios en nuestra vida, por tratar de favorecernos o meternos en la misma corriente donde van las personas que no aman a Dios, que no temen a Dios. Hermano, uno de los males más grandes que hay en los gobiernos, y que eso es conocido de todos en cualquier parte del mundo, en algunos países más que otros, es precisamente la corrupción, la mentira, el soborno, el fraude, todas estas cosas que destruyen, que traen maldición a las familias y a la sociedad, que es otro de los causales que vemos aquí en la palabra del Señor. La otra cosa dice: a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. La injusticia es otro de los males dentro de la sociedad. ¿Es difícil ser justo? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros podemos contestarnos, o mejor, elaborada. ¿Es posible que seamos justos? ¿Es posible que podamos caminar, hermanos, en todas nuestras relaciones con justicia, actuar con justicia? Algunos dicen: la verdad es que Ser justo hoy en día en el mundo o que una sociedad sea justa es tan difícil, casi imposible de lograr. Pero estos son los pecados que trajeron maldición. Estas son las causas por las cuales aquel pueblo estaba, hermano, al borde de la muerte o al borde de ser restaurado por Dios, en un punto crítico, en un punto de intenso peligro. Y son las causas, creo yo, actuales: menosprecio a Dios, la idolatría, quebrantamiento de la familia, el ocultismo, la inmoralidad, la mentira, la injusticia social. Y hay uno más que quiero que veamos en el versículo 8, 3:8 de Malaquías. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. En el versículo 11: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. O sea que el otro causal era la codicia. La codicia había llevado a este pueblo, hermanos, a olvidarse de su responsabilidad para con Dios en la parte de la economía de la nación. Porque en el caso de Israel, a diferencia, bueno, hoy de otra manera, pero en el caso de Israel, era una ley espiritual, una ley de Dios, que toda la nación, todos los cabezas de familia, tenían que darle a Dios los diezmos para el sostenimiento del culto en el templo y también para el beneficio de toda la sociedad judía. Ellos tenían como parte de las leyes que Dios les había establecido, que ellos tenían que sostener el culto a Dios a través de los diezmos y sus ofrendas. Y digo, en el caso de Israel, no solamente el culto, sino también era un beneficio para toda la nación de Israel en materia de economía, en la materia de las finanzas. Pero este pueblo, a causa de la codicia de las cosas materiales, no estaban cumpliendo su responsabilidad. Por ejemplo, en el caso actual, los impuestos que son una ley, que hay que darlos, quieras o no, no es que si quiero o no quiero, sino que es una ley, de darlo, de pagarlos, es parte de los compromisos que tenemos todas las personas que habitamos en una sociedad, en todas las naciones prácticamente. Pero hay algunos que evaden, pero el evadir muchas veces es el resultado de la codicia del tener más, del pensar más en las cosas que yo necesito, en mejorar las cosas que yo necesito. Realmente, hermanos, el evadir los impuestos o, en el caso de la responsabilidad cristiana, de no darle a Dios con generosidad las ofrendas y los diezmos, el asiento de todo ello es la codicia, porque estamos amando más las cosas materiales que a Dios. Y estamos olvidando lo que David dice también en una expresión muy linda. Le dijo a Dios: Señor, de lo que yo he recibido de tu mano, de eso mismo te doy. Él estaba reconociendo que todo lo que él recibió o recibía venía de Dios. Y eso es lo que, esa es una de las expresiones de la fidelidad al dar. Porque uno está reconociendo que lo que tiene lo ha recibido de Dios. Uno está reconociendo que la provisión para nuestro sostenimiento en todas las áreas de nuestra vida, comenzando con la espiritual y terminando con la material, todo viene de Dios. Entonces vean ustedes cuáles eran los causales de esta situación de necesidad y de crisis en la que se encontraba prácticamente 100% la nación de Israel: menosprecio a Dios, la idolatría, el quebrantamiento del pacto del matrimonio, el ocultismo, la inmoralidad, la mentira o la corrupción, la injusticia social y la codicia, que no permitía que ellos cumplieran con sus responsabilidades financieras. Entonces, hermano, ante todos estos pecados, el resultado de ello obviamente era la maldición, era la pobreza, era la miseria, era la muerte, era el dolor. Cuando una persona no sabe vivir para Dios, está destinada prácticamente a la maldición, porque el que está con Dios y al lado de Dios tiene la bendición. Pero el que está en contra de Dios y no está a favor de la voluntad de Dios en su propia vida o bajo la cobertura de Dios, estará en maldición. Los hijos de Dios tenemos que aprender a quedarnos donde está la bendición. Amén. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer entonces? Bueno, volviendo al Malaquías 2:5, mi pacto con él fue de vida y de paz. Ese es lo que Dios ha prometido para usted y para mí, darnos vida y darnos paz. Es decir, estar en bendición. Esa es la voluntad de Dios, que usted y yo caminemos día a día en bendición. Día a día en paz. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guarda o no vela la ciudad, o guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que nos levantemos de madrugada, 5 de la mañana corriendo para el trabajo y llegando a las 10, 11 de la noche, trabajando 18 horas al día. Pero dice la Biblia, de más será eso. Porque Dios, la bendición de Dios es la que nos enriquece. Pero para que la bendición de Dios nos enriquezca y no estemos en crisis, porque mire, hermano, como digo, la palabra crisis se origina en el estado delicado de un paciente. Y hoy en día ha sido aplicada pues a todas las situaciones pues que el hombre le llama críticas. Pero para Dios no quiere que usted y yo caminemos en crisis. Dios no quiere que estemos en un paso de muerte espiritual o de muerte emocional. No estamos hablando de dinero, porque algunos creen que tener dinero y tener todo lo que uno quisiera tener y todo lo que uno codicia en el mundo tener, y si uno no lo tiene, está en crisis. No, no es cierto. El apóstol Pablo decía, bueno, yo he aprendido, ¿a qué? He aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir, dijo él, cuando no hay, y también sé vivir cuando hay. Ese es éxito. Ese es vivir, hermano, en el pacto de Dios, el pacto de vida y el pacto de paz. No tiene que ver con dólares. Nosotros lo asociamos con dólares, la crisis o la no crisis, pero la verdad es que la verdadera bendición de Dios es vida y paz, es lo que Dios se comprometió a darle a usted y a mí. Pero ¿cuál es la condicionante? Las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. Cuando usted y yo determinamos en nuestra vida cotidiana, en todas las áreas de la vida, en la forma más sencilla posible de vivir en el temor de Dios, en hacer lo recto delante del Señor, en agradar a Dios con mi boca, con mis pensamientos, con las intenciones de mi vida, con el trato con mi familia, con el trato con mi prójimo, en todo lo que yo emprendo, en todo lo que yo hago, hermano, tratar de vivir en el temor de Dios, esa es la clave para la respuesta a todas nuestras necesidades. Esa es la clave para tener a Dios a nuestro favor. Y quiero ir concluyendo esta reflexión. Quiero pedirle que vaya conmigo al libro del profeta Isaías en el capítulo número 43. Versículo 1 y 2 dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Ahora, esta promesa nos está llevando a la realidad de que desde el momento que el Señor vino a nuestro corazón, o nosotros lo invitamos para que viniera a nuestro corazón y fuera Él nuestro Salvador, y el Señor, a partir de ese momento, su vida y la mía, le pertenece a Dios. Se convirtió en una pertenencia del Señor. Ahora, si yo como hijo de Dios creo eso, y lo vivo día a día. Señor, mi vida, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo porque tú me compraste. La palabra redimir, usted sabe, significa comprar por precio. Y Dios nos compró con un precio altísimo que ninguno pudiese haber pagado sobre la faz de la tierra. Porque usted y yo valemos la vida de Jesús, valemos la sangre de Cristo. Entonces, Él dio y pagó un alto precio para redimirme, es decir, para comprarme. Entonces, imagínese, si yo camino con esa fortaleza mental y espiritual de que mi vida le pertenece a Dios, de que todo está en control por el Señor, todo está bajo el dominio de Cristo, entonces, ¿qué va a pasar? No vamos a temer. Porque sabe que el temor es el resultado de nuestra desconfianza. Si usted confía en el Señor, que su vida es de Él, Él la protege porque es de Él. Y Él sabe cómo guardar lo que a Él le pertenece. Él sabe cómo guardar lo que es de Él, lo que es suyo. Entonces, si nosotros, hermanos, tenemos ese grado de confianza en el Señor, mi vida te pertenece, mi familia, todo lo que yo soy es tuyo, Señor, entonces no habrá temor. Por eso en el siguiente versículo dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Haciendo una vez más alusión a esta lamentable historia, hermano, reciente, de este matrimonio que decidieron acabar con sus propias vidas y con la vida de 5 hijos. ¡Qué historia más tremenda! ¿Sabe por qué razón? Porque ellos no tenían, a lo mejor, obviamente no tenían en quién apoyarse. No tenían el valor que tiene un hijo de Dios. No sabían que su vida le pertenece a Dios. Y que si Dios es el dueño de nuestra vida, Él sabrá cómo guardarnos, Él nos va a proteger. Es lo que significa el versículo 2. Él nos va a proteger de todos los peligros. ¿Sabe qué? Me alienta mucho y a mí me fortalece en lo particular. Saber que Dios conoce nuestro camino, desde el principio hasta el final. La Biblia dice que Jesucristo es el alfa y el omega. Es el alfa y el omega de su vida y de mi vida. Él conoce nuestro principio, conoce todo nuestro tránsito y conoce nuestro final. Entonces, cuando uno piensa eso, dice, Señor, todas las los peligros que yo voy a pasar de aquí, de este minuto en adelante, tú lo sabes, tú los conoces. Tú conoces, Señor, todos los puntos de asalto del enemigo. Tú conoces todas las estrategias que el enemigo va a tratar de lanzar contra mi vida, contra mi familia, contra mi ministerio, contra lo que yo soy, Señor, como hijo tuyo, como hija tuya. Pero yo sé que aunque pase por las aguas, no me voy a ahogar. Aunque pase por el fuego, Señor, no me voy a quemar. Cuando pase, dice, por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Versículo 3, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Gloria a Dios. Entonces, las necesidades, muchas veces, y sobre todo lo que nosotros llamamos las crisis, hermanos, son el resultado de que nos hemos salido de la rectitud, que no estamos caminando, hermano, en la rectitud que es la condicionante de Dios en su pacto para hacer nuestra vida y para hacer nuestra paz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evaluemos primero si los problemas que tengo, si las situaciones que estoy viviendo son porque me he salido de la rectitud que Dios demanda de mi vida. ¿Y qué tenemos que hacer? Mire, en el libro de Malaquías, y por cuestión de tiempo vamos a verlo así rápidamente, pero hay ciertas cosas sumamente importantes. Una de las cosas que Dios demandaba para restituir a este pueblo, para sacarlo de ese punto crítico, de ese punto de muerte o casi al borde de la muerte, hacia la salud, hacia la sanidad, hacia la restauración, una de ellas era decidir dar gloria a su nombre. ¿Qué significa dar gloria a su nombre? Si usted, volvamos al profeta Malaquías aquí ya para ir cerrando, en el capítulo 2 que leímos. capítulo 2 y versículo 2. Y si no oyeres y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos. Como digo, los sacerdotes eran el reflejo de cómo estaba la condición espiritual del pueblo. Ambos, sacerdotes y pueblo, estaban ofreciendo a Dios menosprecio en ofrendas contaminadas y ofrendas que no eran dignas de Dios. Entonces Dios le hace un llamado y le dice: decídanse a dar gloria a mi nombre. Lo primero que uno tiene que hacer es evaluar su vida espiritual y decir: Señor, estoy viviendo para tu gloria, estoy valorándote a ti como mi Dios, como quien eres, el Rey de Reyes, Señor de Señores, gran nombre tienes tú, Señor, para mi vida. Por ahí tenemos que comenzar evaluándonos, y ahí no hay nadie que lo pueda hacer. Ahí es una cosa personal. Nadie puede juzgar su vida espiritual, ni nadie puede juzgar la mía. Pero sí uno puede ir delante de Dios y decirle: Señor, como decía David, escudriña mi vida. Señor, escudriña mi corazón, ¿cómo está mi vida delante de ti? Te estoy valorando. ¿Realmente eres tú lo grande, lo maravilloso que yo pienso que tú eres para mí? ¿Realmente? La otra cosa es decidir ser leal, porque parte de los problemas que tenía Israel en este momento era la deslealtad a su pacto de matrimonio. Entonces dice: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Qué es esto? Un llamado de Dios a la restauración de lo que causó, o el pecado que causó la deslealtad, que es el adulterio. Entonces es un arrepentimiento, reconocer que he ofendido a Dios, he ofendido a mi esposa o al esposo, he quebrantado la santidad del matrimonio, el pacto, la unidad del matrimonio, decidir reconocerlo, pedirle perdón al Señor, pedirle al Señor restauración y pedirle también a la esposa, al esposo, restauración y una nueva oportunidad para no destruir el matrimonio. Esos son los pasos de la sanidad, hermano, en una crisis o en una situación de necesidad. Tercer cosa, en el versículo, capítulo 3, versículo 2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida, o quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque como, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Es decir, hablando de los hijos de Dios, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Aquí tiene que ver con la santificación. Decidir dar honra al nombre de Dios, ese nombre que ha sido deshonrado, ahora hay que decidir honrarlo, de verdad. Segundo, hay que decidir restaurar la deslealtad que provocó el rompimiento del matrimonio, cuando son problemas o pecados originados en el matrimonio. Número tres, decidir pasar por el proceso de la santificación. Es exponerse a Dios y decirle: Señor, yo necesito ser purificada mi vida. Necesito, Señor, caminar realmente como un cristiano, un hijo de Dios santificado. Y hermano, qué lindo que aquí pone una figura o doble figura. Pone la figura del jabón y la figura del fuego. Mire, el jabón, pues usted sabe, tiene ingredientes químicos potentes para poder arrancar las manchas, ¿no es cierto? Debe de ser así, porque el propósito es sacar esas manchas que han dañado el vestido. Y por otro lado, el fuego quema, pero cuando quema, purifica. Y así es la santidad de Dios, así es el fuego santificador de Dios en nuestra vida. Hermano, no espere que Dios trate nuestro pecado con suavidad. Dios tiene que tratar nuestro pecado con jabón, tiene que tratarlo con fuego, para que nuestra vida sea purificada. Yo creo que nosotros abusamos mucho en la parte sentimental del amor de Dios, en el sentido de que creemos que Dios tiene que siempre estarnos mimando y estarnos cuidando para que no nos caigamos y nos golpeemos por ahí la frente o la cabeza, como sucede con los niños chiquitos, que ahí anda la mamá detrás porque no quiere que el niño se caiga. bueno, déjelo que se caiga un día, porque así dicen los santos, se hacen a golpes. Es decir, es parte de la dinámica del crecimiento y del afrontar las situaciones de la vida. No podemos evitar del todo que los hijos, hermano, sufran algún daño, porque es parte de del proceso, del desarrollo, de la madurez en este mundo. De la misma manera, Dios no va a tratar con suavidad el pecado. Él lo va a tratar con jabón y lo va a tratar con fuego purificador. Pero vea cuál es el resultado, qué lindo. Y traerán, después que habla de la purificación, del proceso de santificación de los hijos de Leví, dice, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Es decir, las ofrendas que al principio del libro de Malaquías eran ofrendas que Dios no recibía porque eran ofrendas de animales enfermos, de pan inmundo, dice el Señor. Ahora, después del proceso de purificación y de santificación, ahora hay una ofrenda agradable a Dios. Hay una vida que agrada al Señor, como dice el apóstol Pablo, que somos, dice, como cartas leídas, y nosotros somos los que llevamos el aroma de Cristo ante la sociedad. Las personas pueden oler el amor de Cristo, la gracia de Cristo, el favor de Cristo, a través de vidas que han sido purificadas y han sido santificadas para la gloria del Señor. Ahora, la restauración financiera está prometida para aquellos que reconocemos que si no hemos pagado los impuestos al gobierno o a quienes lo demandan, si no le hemos dado los diezmos a Dios en la iglesia para su culto, y reconocemos que eso es pecado porque es como robarle a Dios, y nos arrepentimos y le decimos, Señor, a partir de hoy yo voy a aprender a confiar en ti también en esa parte. Voy a ser fiel en pagar los impuestos que debo pagar. Voy a ser fiel en dar, Señor, los diezmos para poder sostener el culto y para que tu reino se extienda sobre la faz de la tierra. Voy a creer, Señor, que como dice tu palabra, que tú vas a abrir ventanas sobre mi vida y me vas a sobreabundar en bendición. Voy a creer eso. ¿Sabe, hermano, que parte del problema financiero, apliquémosle también lo que el mundo dice crisis, en esa parte de la economía? Para un cristiano hay que analizar, Señor, ¿he sido fiel, he sido generoso? O la codicia, porque saqué un carro nuevo y ahora no tengo cómo pagar los diezmos porque tengo que pagar la letra del carro. O compré una casa nueva, Señor, pero no puedo hoy dar los diezmos porque tengo que pagar la casa nueva. Tengo que buscar la manera cómo evadir por ahí algo de los impuestos para poder cubrir la letra de una cosa o cubrir el presupuesto. Eso se llama codicia. Entonces, si nosotros queremos ser liberados de la maldición, liberado de la crisis, liberado de la necesidad, hermano, aquí Dios les da el remedio. Ellos tenían que restituir, tenían que obedecer, tenían que actuar como Dios demandaba en su palabra para su propio bien. Porque Dios promete, mire qué lindo, Dios promete para los que reconocen esa infidelidad como pecado, y que se determinan para poder hacer las cosas como Dios lo manda. Dice la palabra, traed los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Esta es palabra de Dios también, hermano. Esta es palabra de Dios como el Salmo 23 y como el Salmo 91 también. Entonces, así como creemos el Salmo 23, creamos esta palabra. Porque si nosotros traemos y restituimos, hermano, en esta parte responsabilidad en el área financiera para con Dios y su obra, Dios va a sanar nuestra economía. Va a sanar nuestro trabajo. Y la última cosa, caminar en el temor reverente a Dios. Capítulo 3, versículo 16. Y ahí terminamos. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Aquí está hablando de un pueblo restaurado, de una vida restaurada, de una vida que va a recibir los beneficios del pacto de Dios, que son vida y es paz. La vida y paz son el sinónimo del éxito, son el sinónimo de la bendición de Dios sobre nuestra vida para todos aquellos que decidimos caminar en rectitud. A lo mejor la respuesta para la crisis sea volver a la rectitud. Volver a la rectitud traerá bendición. Y la bendición de Dios es la que nos enriquece para la gloria de su nombre. Vamos a orar. Pónganse de pie, mis hermanos, y oremos al Señor. Padre, te damos las gracias en esta noche, Señor amado, por permitirnos leer tu palabra, estudiar tu palabra en este día, Jesús. Hay necesidades, oh Dios, pero tú eres el que resuelves o suples nuestra necesidad. Hay crisis, pero eres tú, Señor, el Dios salvador, aquel que nos salva de nuestros peligros, aquel que rescata nuestra vida del hoyo, aquel que cuya presencia es como una fortaleza, como un escudo, como un castillo a mi alrededor. Señor amado, los mismos síntomas, las mismas causas que llevaron a Israel en aquel momento, Señor, de la historia, a una gran necesidad, a una gran crisis, son los mismos pecados que hoy en día, Señor, están llevando al caos a la sociedad, a los pueblos en que vivimos. Señor, es tiempo que nosotros reconozcamos que tu pacto es un pacto de vida, es un pacto de paz. Así defines tú la bendición y el éxito que tienes reservado para toda persona sobre la faz de la tierra, vida y paz. Y lo único que pide, Señor, es que nosotros caminemos en tu rectitud. Que podamos valorar, Señor, lo que tú eres para nosotros. Que podamos reconocer que no podemos gobernar nuestra propia vida. Que necesitamos un Salvador. Que necesitamos un guiador de nuestra juventud. Que necesitamos a un Dios en quien sostenernos, a quien honrar y en quien confiar. Señor amado, en esta noche te pedimos, oh Dios, que cualquier causa que ha traído, Señor, tristeza al corazón, que ha traído dolor, que ha traído consecuencias, Señor, a nuestras vidas, que a lo mejor alguien se puede sentir en un punto crítico o ser levantado de su crisis o morir en esa crisis. Señor, tú eres nuestra esperanza de gloria. Tu mensaje, tu palabra no es un mensaje de muerte, sino un mensaje de vida. Señor, tú a tiempo nos hablas, a tiempo nos ministras, a tiempo envías tu salvación para aquellos que queremos salir, apoyarnos en ti, Padre. Y en esta noche, Señor amado, te pido, oh Dios, por cada uno de tus hijos. No estamos aquí para juzgar a nadie. Estamos delante de ti, Señor, para reconocer nuestra necesidad de ti. Para reconocer que si te hemos ofendido, Señor, con algunas de las cosas que tu palabra nos ha señalado en esta noche, en alguna área de nuestra vida que ha sido dañada, que ha sido golpeada por el enemigo, Señor, que en esta noche, Padre, cada uno de nosotros, conforme tu Espíritu Santo nos dirija, nos ilumine, que podamos reconocer, Señor, nuestras faltas y que podamos volvernos a ti, Padre. Si no te hemos valorado, Señor, si hay algún ídolo en nuestro corazón que ha profanado nuestra vida, si ha habido quebrantamiento, Señor, en nuestra vida familiar por alguna actitud que ha dañado, Señor, a nuestros seres queridos. Si ha habido ocultismo o confianza en los poderes del enemigo para superar los problemas. Si ha habido inmoralidad, si ha habido engaño, mentira, corrupción. Si ha habido injusticia, Señor. Si ha habido codicia, Padre. Codicia de las cosas, del dinero, del materialismo. Dios amado, en esta noche, perdónanos, límpianos, Jesús. Reconocemos, Señor, que estos y muchos otros pecados traen maldición a nuestra vida, traen maldición a la familia, traen maldición al trabajo. Señor, y el pacto tuyo implica vida y paz. Y eso es lo que queremos, Señor, en esta noche, vida y paz. Queremos tu bendición en nuestra vida, Señor, y por ello, Padre, te pido que nos perdones. Señor amado, límpianos de toda contaminación de carne y de espíritu. Señor amado, que seamos lo suficientemente sensibles para reconocer, oh Dios amado, lo que te ha ofendido a ti. Y pedirte, Señor, que nos perdones. Porque queremos volver a tu favor, Padre. Queremos caminar bajo la rectitud. Señor, queremos caminar bajo tu bendición. Señor, glorifícate en esta noche, Padre, en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Padre. Yo me declaro también, juntamente con mis hermanos, necesitado de tu favor. Necesitado, Señor, de tu ayuda en estos tiempos difíciles en que estamos viviendo. Pero, Padre, no faltará tu bendición para los que caminan en rectitud. No faltará, Señor, tu protección para los que caminan contigo. Señor amado, no faltará la provisión económica, material, para los que caminan contigo. No faltará, Señor amado, tu mano de salvación en medio de los peligros, de los asedios del enemigo para aquellos que caminan contigo. No faltará la salud, oh Dios mío, para aquellos que te honran. Padre amado, queremos caminar bajo tu bendición. Jesucristo, restaura nuestra vida. Restaura el matrimonio. Restaura esa relación de padres e hijos. Restaura, Señor, la economía de tus hijos. Restaura, Padre mío, el trabajo de tus hijos. Oh, bendito Señor, queremos ser olor de Cristo para nuestro prójimo, para nuestra sociedad, Padre amado. Y la única manera es caminar en tu bendición, Jesús. Caminar con la vida y con la paz que tú, Señor, nos has prometido en tu pacto. Dios amado, aquí estamos en esta noche. Haz de cada uno de nosotros, Jesús, como lo hemos leído en tu palabra, Señor, tu tesoro, lo más preciado de tu corazón, lo más grande, Señor, es tenerte a ti en nuestra vida, Jesús. Suple toda necesidad, Señor, en la vida de tus hijos. Que no haya nada, Señor, que los pueda sacar de su confianza en ti. Aún en medio de las pruebas, en medio del peligro, en medio de la escasez, tú sigues siendo Dios. Y tú seguirás guardando y protegiendo la vida de tus hijos, Señor. Tú eres nuestra salvación. Tú eres nuestra salida, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tus hijos. Que seamos bendición para esta nación. Que seamos bendición para todos los que nos rodean, Señor. Y así como hubo luz para los hijos de Dios en la oscuridad de Egipto, así también, Señor, que haya bendición en la casa de tus hijos, en medio de la crisis que vive el mundo, porque no ha querido reconocer que tú eres Dios. Y no ha querido volver en su corazón y humillar su cerviz delante de ti. Pero Padre, la luz de Cristo, la bendición de Cristo en nosotros puede ser testimonio para los que están en tinieblas. Para que ellos también, Señor, se den cuenta que hay un Dios bueno. Hay un Dios que responde, un Dios vivo. Un Dios que obra, un Dios que se mueve, un Dios que opera milagros. A favor de aquel que cree y confía en Él, Señor. Que nuestra vida, nuestra rectitud cristiana sea un testimonio para el mundo. Para que ellos también, Señor, se vuelvan a ti y tengan la misma luz y la misma bendición que tenemos nosotros. Padre amado, te damos las gracias en esta hora, Jesús, porque nos has permitido, Señor, leer tu palabra, estudiar tu palabra, confrontarnos con ella, y pedimos, Señor, que ella produzca el efecto santificador en nuestra vida que tú deseas, Padre, para que caminemos en tu rectitud y tengamos tu bendición. Todo, Señor, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Les recuerdo que tenemos nuestro retiro para los varones el próximo sábado. Que Dios me los bendiga.